transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes, déjame que te cuente. Otro domingo, otro déjame que te cuente. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos sean a esta entrega del programa. Ya gracias a Dios, más recuperados de un tremendo catarro que nos pescó, pero ya estamos alive again. Estamos otra vez vivos. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, acompañados con don Jorge Trilla en la producción general de Radio República. Felices, por supuesto, de poder volver a llegar a todos ustedes. En lo que les cuento, ha sido este par de semanas un tanto atribuladas, pero con muchísima actividad y muchas cosas que comentar. ¿Cómo has estado tú, Dona?
Bien, bien, gracias a Dios. Muy pendiente de las noticias internacionales. Ha habido una especie de drama bancario, pero ¿para qué les hablo de eso? Si ahí lo importante es la paz y la concordia.
Sí, sí.
Pero nada, a lo largo del programa se los vamos a ir comentando.
Y Cuba también, pues, muy activa en términos de noticias. Todo se sabe, todo se conoce, todo se divulga, todo se discute, todo se conversa, y de eso es lo que se trata. Y esa pareciera que es la forma que tiene el mundo de acompañar a esta Cuba que está en la lucha por su reencuentro con la libertad y con la democracia. Vamos a dar un paseíto a ver qué es lo que ha ocurrido. Quienes han estado muy activos esta semana: la Asamblea de la Resistencia Cubana, tanto dentro de la isla como fuera. Fíjense ustedes, el día 21, eso fue el día martes, la Asamblea de la Resistencia Cubana manifestó su apoyo total a los mensajes de no cooperación con la farsa electoral que se llevó a cabo hoy, y pues han enviado a la dictadura estos ciudadanos los mensajes cubanos, los mensajes de no apoyo, de no cooperación, y que sin lugar a dudas, como tú comprenderás, mi querida Donatella y amigos, es el punto de inicio del paro nacional. Esta campaña de boicot a la farsa electoral ha continuado creciendo en la isla hasta llegar al epílogo el día de hoy. Veremos cuáles son los resultados que emite la dictadura comunista, que va a decir que todo fue bello, hermoso y maravilloso. Y una verdad que creo que es contundente, la que ha ocurrido a manos de los ciudadanos, que siempre es así, ¿eh? Ellos dicen una cosa y resulta que es otra. Y nos enteramos, siempre nos enteramos. Hay muchísimos, decenas de mensajes compartidos en las redes sociales en el transcurso de estos días para anunciar y para compartir y para respaldar el rechazo cívico. Ha habido unas elecciones que han sido tremendamente castigadas. Aunque haya esas elecciones y otras más, con el sistema este que nunca va a haber cambio. Así lo identifican ciudadanos desde toda Cuba. Dicen que si es con este sistema y con este régimen, nunca va a haber cambio. Y es que, Donatella, en Cuba se vota, pero no se elige como en los demás países de América Latina.
Es verdad. La opinión del ciudadano ahí es casi que irrelevante, solamente ocupar un espacio, poner un dedo o una marca en una tarjeta o como fuera que sea el sistema electoral allá, pero no, el ciudadano no tiene ninguna decisión ahí.
Ninguna, absolutamente ninguna. Él solo escoge al candidato del régimen, porque es que no hay más candidato, por lo tanto no escoge, simplemente va a votar por él o se queda en su casa. Fíjate que es una manera bastante irregular de intentar buscar la legitimidad, pero no existe porque no hay una contienda, no hay una elección. Lo que hay es simplemente una votación. O votas por mí o no votes.
Es ¿qué tal? Es que esa cúpula tiene determinadas personas que son de su confianza o eventualmente los turnan. Sí. Porque algunos le salieron más corruptos que otros, por ejemplo, pero claro, el pueblo ahí no tiene absolutamente ninguna decisión porque, no. Mira, tienes a Ruberto o a Remberto, pero los dos son inútiles, los dos son incapaces, los dos son apoyadores del régimen, o sea que para efectos míos como ciudadano cubano eso no tiene ninguna utilidad.
No, es un juego de complicidades, usted va y escoge al cómplice de turno y nada más, y hay solo uno para la zona por la cual usted vota. Eso no es elegir. Eso es ir a votar, eso es un ejercicio, es una farsa, sin lugar a duda que es una farsa. El expreso político Jorge Luis Pérez Antunes, desde Miami, también envió un mensaje a la ciudadanía en el transcurso de esta semana recordándoles el compromiso nacional por los presos políticos del 11 de julio, quienes han sido los más sufridos en la búsqueda de esta libertad, los más sufridos en el transcurso de los dos últimos años, porque realmente todo el pueblo cubano y todos los presos políticos anteriores y los mártires que tiene la oposición y la resistencia cubana hablan por sí solo esas cifras infames que ha producido la dictadura comunista. Así es que vamos a ver, mi querida Donatella y mis queridos amigos que nos están escuchando, cuál va a ser la reacción, cuál va a ser el resultado, qué va a decir el régimen, a ver verdaderamente cuánta gente votó y cuánta gente no votó, cuánta gente se abstuvo y cuánta gente realmente a través de ese ejercicio decidió apostarle a la libertad que se va a encontrar con toda seguridad a través del paro nacional. Ese 3x3 que es tan interesante, tan importante y tan potente, ¿eh? Todos ayudando a todos, todos transmitiéndole a todos lo que está realmente ocurriendo y que es lo que el régimen nunca comunica. Son decenas de cubanos los que en el transcurso de esta semana se manifestaron. Y vamos a ver cuáles son los resultados, cuáles son los números, cómo maquilla el régimen esto que les pasó el día de hoy en estas elecciones mañosas, malamañadas, esta farsa.
¿No? Y que digo más, la ciudadanía que camina todos los días por las calles de las distintas ciudades y poblados de Cuba se va a dar cuenta. Si había que en centros de votación donde hubiera habido alguna fila o la ausencia de la misma, eso es absolutamente evidente. Sí. Eso es absolutamente evidente. Si no hay nadie detrás de una fila, quiere decir que no hay quien se quiera manifestar de ninguna manera en esas elecciones. Así que ustedes como ciudadanos lo van a ver claramente.
Sí. No, y seguramente los medios internacionales de prensa también a partir de mañana o el martes irán sacando sus reportes. Acuérdense que hay medios que están presentes ahí, muy vigilados, muy controlados, muy maltratados incluso a veces, pero hacen su trabajo.
Así es.
Intentan por lo menos hacerlo. Así que de algo nos vamos a enterar a pesar de que el régimen comunista quiera poner siempre ese velo gris, ese velo que todo lo tapa o que intenta taparlo.
Y todavía hay periodistas independientes en Cuba que son valientes y van a sacar la información.
Oh, así sí, que ya lo creo. Ya
sabremos la verdad.
A pesar de que el régimen trata de desterrarlos, pero siempre quedan los nexos, siempre quedan los vínculos y siempre queda el tráfico de información en la medida de lo que se puede. Bueno, esta semana también, Donatella, una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana fue recibida por el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República Dominicana, don Alfredo Pacheco Soria, los recibió para hablar de los derechos humanos en Cuba, los verdaderos, antes de que se realice la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, fíjate tú, podrían participar. Eso en estos días ocurrió, debería haber ocurrido, debería estar ocurriendo entre el 24 y 25 de marzo. Durante la reunión con Pacheco, la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es lo importante de esta nota realmente, pidió que el Congreso Nacional de la República Dominicana suscriba el pedido de la Asamblea de la Resistencia Cubana para que el régimen castrista libere a los más de 1.400 presos políticos cubanos, entre los que hay 137 mujeres, muy maltratadas, por cierto.
Sí, es terrible. Y justamente marzo, mes de la mujer, a nivel internacional, y tenemos este drama en las cárceles cubanas con las mujeres presas políticas.
Y con los niños, porque también hay muchos jóvenes, muchos menores de edad. Y de hecho, se habla de los 1.400 que son los que se saben, pero vamos a ver, el régimen no ha dicho cuál es la cifra verdadera y hay gente que se reporta como desaparecida desde esa época, desde el 11 de julio y antes también, a los que han sido secuestrados y escondidos por el régimen comunista, vaya usted a saber dónde. Bueno, después del encuentro, una gran cantidad de medios de comunicación de la República Dominicana se agruparon a la salida de esta reunión para recoger las impresiones sobre este meeting, sobre esta especie de cumbre que hubo de la Asamblea de la Resistencia Cubana con el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció que entregará un documento con propuestas de solidaridad con la sociedad civil cubana, dirigidas a líderes y países democráticos que participen en la cumbre iberoamericana, que, como les digo, debe estar en curso. Las propuestas son parte del Plan de Salvación Nacional que fue aprobado por los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana, tanto dentro como fuera de Cuba, para buscar apoyo internacional para la libertad de Cuba, que es el fin último de todas estas movidas, ¿no? Esta es la segunda vez en los últimos 10 días que el presidente de un congreso latinoamericano recibe a los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana, porque, si ustedes lo recuerdan, la primera reunión este mes fue con José William Zapata, presidente del Congreso de Perú, al cual también le presentaron el Plan de Salvación Nacional. Así es que bien activo toda la gente que integra la Asamblea de la Resistencia Cubana, entre ellos el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, por el directorio democrático cubano.
La verdad, son incansables en el directorio democrático cubano.
Y así es como se hace, no hay otra manera. Así es como se hace, no hay otra manera, lo repito, así es como se hace. Nadie se cansa, nadie renuncia, todos al pie del cañón. Esa es la forma como se hace, mi querida Donatella.
Así es.
Y también, fíjate tú, que junto con la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, de República Dominicana, quiero decir, la Asamblea de la Resistencia Cubana fue recibida por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República Dominicana, es decir, las dos instancias del Poder Legislativo Dominicano. Recibieron a esta comitiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, esta delegación, que ha sido recibida en las últimas horas por Santiago Zorrilla, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y vicepresidente del Senado de la República Dominicana. Bueno, la Asamblea de la Resistencia Cubana pidió a Zorrilla que el Congreso Nacional de la República Dominicana suscriba también este pedido de liberación de los más de 1.400 presos políticos cubanos. Además, debatieron sobre el activismo dentro de Cuba, el Plan de Salvación Nacional para la democratización de la isla y la importancia de excluir al régimen comunista de foros democráticos de jefes de Estado y de gobierno que, como les digo, está en ejecución entre estos días, 24, 25 de marzo, en la República Dominicana, por cierto. Esta reunión forma parte de una visita oficial de la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana para reunirse con legisladores de la República Dominicana, precisamente, y presentarles propuestas sobre cómo la comunidad internacional puede ayudar a que se respeten los derechos humanos de Cuba. Y qué importante es esto, Donatella, cuando realmente los representantes de la dictadura comunista pasean por restaurantes, viajan y hablan con empresarios, inclusive, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue un caso que vimos hace un par de semanas atrás, cuando la embajadora del régimen se fue de paseo al sur de la Florida a reunirse y cenó en un restaurante francés muy elegante en la ciudad de Tampa. Y por supuesto le salieron las protestas de manera inmediata porque ella no puede hacer eso. Ella tiene que pedir un permiso para trasladarse dentro de los Estados Unidos, como también lo tienen que hacer los funcionarios estadounidenses dentro de Cuba, porque hay una cosa que se llama la reciprocidad en el mundo diplomático, digamos. Si tú haces una cosa, yo hago la misma. O sea, si tú me tiras a mí una pelota, yo te tiro otra. Si tú me pegas un bofetón, yo te pego otro. Y así es como funciona. Bueno, en definitiva, esa gente no representa a la sociedad civil cubana. Esa gente no habla por el pueblo cubano. Esa gente no habla por el cubano de a pie, el peatón, que es básicamente el 99% de la población. Esa gente habla a favor de las cuentas bancarias del régimen y de los esbirros del régimen. Habla a favor de la comodidad de los esbirros del régimen. Ellos son comunistas de caviar. Ellos viven la vida loca, lo pasan bomba. Ellos no están por el pueblo. ¿Quién está por el pueblo? ¿Quién está por la gente? Estos activistas, en fin, todos los que integran la Asamblea de la Resistencia Cubana y también quienes trabajan en paralelo junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, que muy bien los identificó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat la semana pasada o antepasada, y en los programas que hemos transmitido esta semana también, les sugiero que si pueden vuelvan a escuchar Alternativa, donde en definitiva hay un documento importante, interesantísimo, de presente y de futuro, en una alocución que hizo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat por allá el 25 de febrero, y que es muy bueno, sería maravilloso que ustedes lo puedan escuchar todas las veces que sean posibles, porque ahí hay una columna vertebral de los pasos que se dan y los que se deben dar, Donatella, para el alcance de la libertad en Cuba. Así es que, así es como estamos, así es como vamos en este Déjame que te cuente, y no solamente hay noticias nacionales, Dona.
Gracias, Paul. Amigos, yo no sé si ustedes se enteraron esta semana, finalizando la semana anterior, la Corte Penal Internacional, mejor conocida como la CPI, emitió una orden de arresto, subrayo arresto, contra el presidente ruso Vladimir Putin. El organismo internacional alega que Putin es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. El tribunal indicó que las acciones se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero del 2022, fecha en que se inició la invasión de Rusia a Ucrania. Por supuesto que Moscú niega que haya cometido crímenes de guerra durante la invasión. La CPI acusa a Putin de estar involucrado en la deportación de niños y dice que tiene motivos razonables para creer que cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas para ello. ¿En qué consistía el delito? En sacar niños ucranianos de las zonas invadidas por Rusia en Ucrania y deportarlos hacia territorio ruso. Eso está tipificado como un crimen de guerra. El tribunal también indicó que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros que deportaron menores. La CPI también emitió una orden de arresto contra la comisionada rusa para los derechos del niño, una señora llamada María Alexeyevna Lovabelova, es decir, otra delincuente, delincuente de guerra, sí señora. Eso por una parte, eso fue realmente una cosa que causó un escandalazo a nivel internacional. Después también hubo la visita, invitado por Putin en su momento, a Xi Jinping, que es el líder máximo chino, y fue a realizar una visita que duró 3 días, entre el lunes y el miércoles de esta semana, en la que, entre otras cosas, fueron ahí a abrazarse y besarse y decirse somos nuestros mejores amigos. Y Xi Jinping presentaba a Vladimir Putin lo que él llama un plan de paz para esta guerra entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, ese plan de paz es visto con gran escepticismo por el resto del planeta, sobre todo el lado occidental. Rusia dice que es un excelente plan. Occidente dice que eso tiene demasiados problemas y demasiadas aristas, que China no es desde ningún punto de vista imparcial como ellos dicen ser. Así que el plan queda en veremos. Por supuesto, el presidente de Ucrania, Zelensky, dice que estaría dispuesto a sentarse a conversar con Xi Jinping y decirle, bueno, cómo darle su opinión sobre ese mismo plan y obviamente pedir explicaciones a Xi Jinping en qué consistiría, dónde estaría el beneficio para Ucrania de ese plan. Así que son todos elementos en pleno desarrollo. Mientras Xi Jinping visitaba a Vladimir Putin, una altísima autoridad del gobierno japonés visitaba a Vladimir Zelensky también al final de esta semana. O sea que el movimiento diplomático para tratar de detener esa guerra, que justamente terminando la visita de Xi Jinping, Rusia envió una andanada de drones suicidas y golpearon un bloque de viviendas en Kiev, donde resultaron heridas 25 personas y como 6 resultaron muertas. Y entonces ustedes notan ahí las mentiras en toda esta posición de buena amistad y de gran solidaridad que dicen tenerse los tiranos y los dictadores entre ellos. Y que conste, quien cometa un crimen y duerma tranquilo, que mire a la historia. Recuerden que hubo líderes que pensaron que se iban a escapar a la justicia internacional y tarde o temprano fueron enjuiciados. Así que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no prescriben. Eso lo tengan muy claro los tiranos. Paul, es todo el tiempo que tengo para esto.
Sí, algunos terminaron incluso colgados patas para arriba en la plaza del pueblo. Pero parece que no aprenden, ¿eh? Parece que no escarmientan. Bueno, los pueblos reaccionan, mi querida Donatella y mis queridos amigos. ¿Cómo lo hacen? Dependerá de cuál es la propuesta para que ellos reaccionen de esa manera. Esto es, valga la redundancia, acción y reacción. Y hablando de acción y reacción, la reacción de don Jorge Trilla nos invita a entregarle el testigo de Radio República, porque se nos terminó el tiempo, pero nos volvemos a encontrar la semana que viene en otro Déjame que te cuente. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Así es que por favor cuídense mucho y que Dios los bendiga.
Bye.